Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva.
Abrimos ya las puertas de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, aquí conmigo en el estudio Jaime García Cantero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a más de 10.000 kilómetros de aquí, en Hong Kong, Nuño Domínguez. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Ni hao.
¿Tienes la sensación, Nuño, de estar en la nueva capital del mundo?
Pues un poco sí, o no sé si en la nueva capital del capitalismo, desde luego el capitalismo asiático, pero es un sitio alucinante y que me ha sorprendido muchísimo para bien, porque a pesar de ser una mega ciudad, hay una cierta mayor, o sea, percibo como una cierta mayor tranquilidad entre la gente. No veo el estrés que llevan los yuppies cuando vas a Manhattan. No sé, igual es por el efecto de que acabo de llegar y todo me parece fenomenal, pero es un sitio desde luego muy interesante, ¿no? Por lo que es esta ciudad y por lo que hay en el continente, ¿no? El gigante chino.
¿Tienes la sensación de que son conscientes de que están compitiendo con Estados Unidos, de que van a competir en fuerza? ¿La sensación en la calle cuál es?
Pues por lo poco que he podido hablar aquí con investigadores, con científicos, con organizadores del evento en el que estoy, desde luego sí. Y luego tienen una cosa clara, que no quieren ser el hermano pequeño. O sea, no quieren sentarse junto a Estados Unidos y que ningún presidente de Estados Unidos les trate como un hermano pequeño. Ellos ya no se sienten como un hermano pequeño. Es cierto que su economía no va tan bien como iba hace unos años, pero son conscientes de... Antes un investigador, un ingeniero aeroespacial me decía, nosotros vamos a llegar antes a la Luna que Estados Unidos porque tenemos determinación y porque tenemos orgullo nacional. O sea, lo vamos a hacer por orgullo nacional. Sin embargo, en Estados Unidos los salarios son altísimos, tienen que gastar mucho dinero en salarios, no lo pueden invertir en investigación, y es que además ellos ya han estado, no tienen ese aliciente, claro, del orgullo nacional, ¿no? O sea que bueno, hay gente muy convencida, desde luego.
Y aquí, Jaime, que hemos hablado tanto de esa autonomía tecnológica que necesitaría Europa para no depender tanto, ellos lo han conseguido.
Bueno, lo han conseguido y creo que es un ejemplo de que queda partida, ¿no? Este discurso que a veces tenemos catastrofista, de que no se puede competir con los gigantes de Estados Unidos porque vamos demasiado tarde, pues ya hemos visto que en la parte del software de inteligencia artificial, DeepSeek, está haciendo sombra a cualquier gigante norteamericano. La competencia de NVIDIA está creciendo rapidísimamente, y eso que los europeos llevamos años diciendo que no podemos competir en hacer chips. Así que los chinos están compitiendo, y están compitiendo muy seriamente. Y creo que es importante cambiar esta visión que tenemos, tanto como de hermano como de pequeño, que claro, de niño, ninguna claro. De las dos cosas. Creo que es un país que ya no copia, que hace muchos años que es el país con más ingenieros del mundo, y era cuestión de tiempo que cuando tuviera más ingenieros tuviera a los mejores ingenieros. Así que posiblemente hoy tiene más ingenieros que nadie y mejores ingenieros que nadie. Y lo están demostrando muchísimas cosas. Yo recomiendo a la gente seguir mucho una compañía que es Alibaba, que todos la identificamos como el Amazon chino.
Sí, las compras.
Completamente. Y hoy es el gran gigante de la inteligencia artificial y la única compañía en el mundo que es capaz de fabricar toda la cadena de valor. Es decir, hace desde chips hasta el software. Absolutamente todo. Esto no lo hace nadie en el mundo, nada más que Alibaba.
Y hablabas de los chips. ¿NVIDIA necesita más a China de lo que China necesita a NVIDIA?
Bueno, esto es uno de los grandes cambios de los últimos años. Durante mucho tiempo, China, para su inteligencia artificial, no era capaz de fabricar chips y necesitaba NVIDIA. Y NVIDIA y el gobierno de Estados Unidos, que controla o sugiere al oído de NVIDIA lo que tiene que hacer, ha controlado ese acceso de China a los chips. Pero precisamente esas limitaciones han hecho que la industria china se revitalice y sea capaz hoy de fabricar chips que compiten perfectamente con los de NVIDIA. Así que esas dependencias han cambiado.
Nuño, tú estás ahí porque han invitado a periodistas de todo el planeta a cubrir una entrega de premios que quiere llegar a ser, y yo creo que si lo proponen van a conseguirlo, quieren ser el equivalente a los Nobel, pero en Asia, ¿cómo son esos premios?
Bueno, pues es muy curioso por los paralelismos con los premios Nobel originales. Los creó un magnate del cine, que pues, sobre todo se hizo rico haciendo películas de Kung Fu de aquí en Hong Kong, y decidió dedicar parte de su fortuna a premiar a los mejores científicos vivos en diferentes áreas del conocimiento. Este hombre murió en 2014, pero estos premios cada vez tienen más prestigio, y es curioso porque son unos premios Nobel asiáticos, pero su origen está en Hong Kong, que además, bueno, pues es esa isla de capitalismo, ¿no? Un sistema diferente al de China, un país, dos sistemas, ¿no? Así que, bueno, está siendo siendo muy interesante y la verdad es que estoy viendo de todo. Estoy viendo un poco de rivalidad tal vez entre Hong Kong y China por ser los mejores en sus diferentes campos científicos, pero luego colaboraciones científicas clarísimas entre, por ejemplo, el programa espacial chino con investigadores de aquí, de Hong Kong, porque tienen saben hacer diferentes cosas específicas para sus sondas que van a ir a la Luna. Es decir, hay muchas ganas de enseñar todo su potencial científico y además me estoy encontrando un montón de científicos occidentales que ya tienen plaza en China. Es decir, que ellos ya están colaborando con universidades chinas. Bueno, es algo que ya sucede desde años.
Y esto lo hemos planteado alguna vez como alternativa, mientras el mundo científico no se va muriendo, pero va decayendo tanto en Estados Unidos, China es una buena alternativa.
Absolutamente. Yo creo que el gran cambio de China en los últimos años es convertirse en un sitio atractivo para el talento extranjero, ¿no? Que antes yo creo que prácticamente nadie se planteaba irse a China y hoy tanto científicos como emprendedores ven en China un sitio donde irse tan amigable como pueda ser Silicon Valley. Por eso decimos, es que China tiene un control de las libertades. Bueno, Estados Unidos ahora mismo tampoco es el paraíso de las libertades, ¿no? Entonces, creo que esa carrera por el talento también la quiere jugar China.
¿Y estos Nobel solo premian científicos asiáticos?
No, todo lo contrario, premian científicos de todo el mundo. De hecho, en la lista de premiados la gran mayoría son científicos occidentales. Entre ellos hay una española, Eva Nogales, que trabaja en Estados Unidos, pero es una de las premiadas. Y también me contaban una cosa, que es, sí, han venido muchos investigadores de Estados Unidos, pero están dejando de venir, incluso premios Nobel que los habían fichado universidades chinas, se están teniendo que volver por el clima de enfrentamiento y por el problema con los visados que hay ahora mismo para científicos estadounidenses, pero del nivel de premio Nobel. Entonces esto para Estados Unidos es malo, desde luego para China también, claro. Y puede ser una oportunidad para los científicos europeos.
Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de tecnología, de ciencia, hoy desde Madrid, desde China. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero, con Nuño Domínguez, que hoy está en Hong Kong. Por cierto, Nuño, ¿qué tal el tema de la contaminación ahí donde estás tú?
Pues, curiosamente, aquí donde estoy yo, Hong Kong es una isla que está rodeada de mar y la verdad no es un problema la contaminación, pero para venir aquí tuve que hacer escala en Shanghái y ahí sí que se notaba mucho el smog, ¿no? La contaminación.
Preguntaba,
o sea que, evidentemente es un problema.
Claro, es que preguntaba porque la cumbre del clima, la COP30, empieza el lunes en la Amazonía brasileña. Sin el menor interés por parte de Estados Unidos y un frenazo a las políticas climáticas en todo el mundo, Antonio Guterres habla de colapso climático. Niño, ¿tiene algún sentido seguir celebrando estas cumbres?
Pues bueno, ¿cuántas veces nos lo hemos preguntado, no, Ángeles, en los últimos años? cada vez que hay una cumbre de estas. Bueno, a mí lo que más peligroso me parece es que hasta la Unión Europea, que es uno de los líderes, ¿no?, de los compromisos en este campo, pues está levantando un poco la mano, no de sus propios compromisos, pero sí de los compromisos que hagan otros, ¿no? Y bueno, es evidente que el clima geopolítico actual pues no ayuda. Y aunque China, hablábamos el otro día, ¿no?, que ha hecho algún gesto de ponerse... ponerse límites que no son los que les proponen los acuerdos de París, etcétera, sino que son los propios límites que ellos se fijan, pues bueno, habrá que ver en qué queda eso, pero desde luego sí, es una conferencia que empieza con muy pocas expectativas.
Y la escena, ¿no? O sea, creo que la crónica de un fracaso anunciado, pero acompañada de miles de aviones privados volando a la Amazonía,
viajando.
Para reunirse a hablar de cómo dejamos de contaminar.
Bueno, la última fue en un emirato, ¿no? No me acuerdo dónde fue la última.
Es todo un desvarío continuo.
Claro, pero yo creo que está bien que hablemos de la cumbre del clima, porque por una parte pone la crisis climática, sí, nos la pone en la agenda informativa, pero claro, esto nos lleva a la melancolía.
Totalmente.
Porque le prestamos atención, siempre estamos esperando que las expectativas que tenemos con las cumbres se acaben cumpliendo y terminamos, yo ya sé el titular cuando nos reunimos otra vez en el ministerio después de la cumbre, que será fracaso, no ha servido para
total,
nada.
Total, agotamiento climático, ¿no? Estamos todos cansados de cumbres que no sirven para nada. Yo creo que estas noticias al final, que tienen buenísima intención, acaban teniendo un efecto bastante bastante negativo en la ciudadanía, que dice esto al final...
Claro, si no sirve para nada...
No sirve para nada.
¿Qué ibas a decir, Nuño?
Sí, no, que es que además cada vez es peor, es decir, cada vez hay menos expectativas, cada vez hay como más desengaño, ¿no?, por estos temas, y cada vez nos acordamos menos de que tenemos este problema urgente, que el clima nos ha cambiado ya, ¿no?, y que estamos ya empezando a sufrir en nuestras propias carnes. No hay más que ver tormentas como la que sufrió Valencia, ¿no? Entonces, y aún así estamos haciendo cada vez menos, o sea que bueno, es mucha impotencia la que se siente.
Acabas de poner ejemplo tormentas como la Dana de Valencia, está negociando el Partido Popular con la ultraderecha, que seguramente lleguen a un acuerdo, o da igual, porque si hay elecciones se van a necesitar los unos a los otros, es decir, el Partido Popular va a necesitar a la ultraderecha, y la ultraderecha es la más negacionista con el tema climático. Es decir, que todo nos lleva a la melancolía. Bueno, aquí en España, dentro de unos minutos, se entregan los Premios Nacionales de Innovación y Diseño, de los que nuestro ministro de Tecnología sabe mucho, porque este año ha sido jurado. ¿Qué habéis querido destacar, Jaime?
Bueno, estos premios que convoca el Ministerio de Ciencia y Universidades y que va a entregar en unos minutos la reina, yo creo que pretenden visibilizar la calidad de la innovación y del diseño en este país, que es algo muy relevante. Yo creo que a veces se nos olvida que este país está lleno de científicos, de emprendedores, de tecnólogos que tienen un talento absolutamente global y que son referentes en el mundo. Estos premios tratan de destacar esto, y además lo hacen de una manera muy interesante, creo yo, que es destacando a la vez gente indiscutible por su trayectoria, sí, como es Estanislao Serrano Pabull, que es un señor que tiene todos los premios, que lleva 35 años de trayectoria investigadora, con jóvenes talentos, con jóvenes empresas que están haciendo cosas de otro tipo y una innovación más cercana a la ciudadanía. Entonces yo creo que esa doble visión es muy interesante.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, que tenemos al teléfono a uno de los galardonados. Seguro que cuando les cuente lo que ha conseguido, ustedes también le darían un premio, porque es lo que me pasó a mí cuando me lo contaron mientras preparábamos el programa. Su empresa se llama Sepia 2080 o 2080, ahora me lo dirá él. Es del sector textil y hacen ropa que no se arruga, no se mancha y no acumula olores. Federico Sáenz de Robles es el fundador y consejero delegado de esta empresa. Federico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo le llamáis? ¿Sepia 2080? ¿Sepia 2080?
Lo llamamos Sepia.
Sepia. Vale, eso es. Sepia 2080.
Como el animal y como el color.
Vale, perfecto. Oye, una cosa, creo que lo primero que diseñasteis fue una camisa de hombre, que seguramente sea la prenda, yo creo, de ropa más trabajosa de planchar, más engorrosa. Hoy, para recibir el premio, ¿tú te pones una camisa de tu marca?
Hombre, por supuesto, yo voy siempre vestido de Sepia, y hoy en esta ocasión pues todavía más. Ya no solo la camisa, sino también la americana, pantalones, y mi equipo también va todo vestido de Sepia.
Y algunos del jurado, ¿eh? Algunos del jurado también. A mí esto de no planchar, como podéis imaginar, me ha cambiado la vida.
Claro, y no descartes que la próxima vez que te entreviste, el equipo de Hoy por Hoy también vaya con camisas de Sepia.
Ojo, que los ministros no podemos aceptar ciertos regalos.
Bueno, no, compraremos. Federico, ¿cómo surge la idea de montar Sepia?
Bueno, pues yo estaba trabajando en un laboratorio de tecnología textil, al final desarrollando tecnologías para sectores mucho más técnicos, pues tejidos para los trajes de astronautas, para los militares, y al final pues veía que había mucha innovación dentro del entorno, y que toda esa innovación se podía aprovechar para hacernos el día a día a todos mucho más fáciles, ¿no? A través de estas innovaciones textiles, que, como digo, ya se han desarrollado para otras industrias, y poderlo trasladar al producto que más tiempo usamos durante toda nuestra vida, que es la ropa que llevamos. Y al final, dentro del sector textil, pues dentro del sector de la moda ha habido pues muchos cambios en las últimas décadas, pero los productos seguían funcionando bastante peor incluso que los que tenían casi nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues nosotros lo que queremos es ayudar a que la gente pues esté más cómoda a lo largo de todo el día, a evitar pues todo el tiempo, recursos y esfuerzo que dedicamos a cuidar de nuestras prendas, ¿no? A plancharlas, a poner lavadoras, etcétera, y que pudiéramos pues generar un producto pues mucho más fácil, que genere seguridad y confort a las personas que lo lleven, y haciéndolo pues de la forma más sostenible posible.
Y cómo, mira, tú acabas de hablar de sostenibilidad, ¿cómo incorporáis la idea de la sostenibilidad en la moda? Todo el mundo lo sabe, lo hemos hablado, además lo hemos abordado en muchas ocasiones, que es una de las industrias más contaminantes del mundo, la industria textil. ¿Cómo incorporáis vosotros el concepto de sostenibilidad?
Bueno, pues para nosotros la sostenibilidad es algo muy transversal a todo lo que hacemos. En primer lugar, pues intentamos que los productos duren mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues habrá que producir menos y conseguimos que su durabilidad sea mucho mayor. Además, conseguimos reducir mucho todos los cuidados, ¿no? Pues oye, si tenemos que poner menos lavadoras porque las prendas no huelen, pues por ahí estaremos ahorrando. Si conseguimos evitar que se planchen, pues por ahí también generaremos menos impacto. Y luego todos los materiales que utilizamos son materiales pues muy innovadores, que vienen de materiales reciclados y que además en todo su proceso de producción pues requieren pues muy poquita agua, emiten muy poquitas emisiones de CO2. Y además los tejidos los hacemos en su gran mayoría aquí en España. Y de este modo, bueno, pues conseguimos que una prenda, una camisa nuestra, por ejemplo, una camisa de hombre, que es con estas con las que empezamos,
sí,
comparado con una camisa de algodón convencional, estamos hablando de que ahorramos pues entre el 98 y 99% del uso de agua que llevaría una prenda de algodón, menos de la mitad de emisiones de CO2, y eso, como digo, solo en la parte de producción. Luego todo lo que los usuarios consiguen ahorrar en sus casas, pues evitando todos estos cuidados y haciendo además que los productos duren mucho tiempo, pues se unen a toda esta reducción de impacto.
Porque la clave es que la ropa que hacéis se lava menos, tengo que poner menos lavadoras.
Exacto, al final son pues prendas que por un lado pues no acumulan malos olores, con lo cual pues no hace falta que se laven, tienen una capacidad antibacteriana que hace que las bacterias que puedan estar causando estos malos olores desaparezcan. Además, no se manchan, tienen una tecnología que hace que los líquidos resbalen por las prendas evitando estas manchas. Con lo cual, bueno, pues en lugar de tener que estar pues lavando diariamente nuestras camisas, pues podemos utilizarlas durante 4, 5, 6 días, con lo cual ahí conseguimos reducir ese proceso, ¿no?, de estar todo el rato poniendo lavadoras, que al final pues también es muy contaminante. Y además conseguimos, bueno, pues que sean productos que no hace falta plancharlos, no dejan la incómoda marca de sudor, ¿no?, en los momentos de calor. Además son productos que están pensados para que sean muy cómodos, es decir, que sean muy transpirables, que sean elásticos, que te acompañen en tus movimientos del día a día y que al final, bueno, pues que te aporten esa seguridad y ese confort para que tu día pues sea mucho mejor.
¿Tú lo has probado esto, Jaime?
Yo lo he probado. De hecho, hablas de las camisas, pero para mí es fantástica las camisetas. Porque una camiseta que al final es algo que tienes que lavar cada vez que te
pones. Cada vez que te la pones.
Parece que no, pero un cambio que solamente te permita ponértelo el doble de veces es poner la mitad de lavadoras. Y esto es un cambio radical en la vida de cualquiera.
Bueno, y sobre todo...
por ejemplo, nuestras americanas que también pues se pueden lavar en lavadora perfectamente y no hace falta llevar el traje a la tintorería. Al final, bueno, pues también los pantalones que tienen toda esta capacidad. Hemos ido construyendo un armario entero con el que vestirnos en el día a día pues de una forma más funcional y más sostenible.
Y bien diseñado, o sea, no estamos hablando de básicos muy básicos, es decir, también jugáis con el diseño de las cosas.
Eso es, al final, bueno, siempre buscamos ese producto que vamos a poder tener en el armario siempre. Huimos un poco de estos productos de tendencia, ¿no?, que te pones un par de veces y que ya te aburres de verlos.
Sí.
Pero sí que de algún modo pues intentamos que los diseños efectivamente están muy trabajados para que le queden muy bien a los usuarios, que además sean bonitos y que sean lo suficientemente discretos y agradables como para que puedas ponértelos ahora y dentro de 5 años y que sigan estando vigentes tanto a nivel de diseño como su funcionalidad y su tecnología.
Tú eres ingeniero industrial, pero luego te especializaste en moda. ¿Te has formado aquí en España?
Pues sí, efectivamente. Yo estudié aquí en España, estudié ingeniería en diseño industrial, luego me formé en diseño de moda y me formé también en tecnología textil.
Y una pregunta, ¿vuestros productos se compran, o sea, trabajáis para grandes marcas o no? ¿Se os compran directamente a vosotros?
Pues se nos puede comprar directamente a nosotros a través de nuestra web, de sepia.com. Tenemos también 2 tiendas físicas, una en Madrid y la otra en Barcelona. Y luego también distribuimos producto a través de grandes almacenes, como puede ser el Corte Inglés, que ahí también tenemos presencia en la planta de Caballero, en prácticamente todos los centros. Y a la vez también hacemos colaboraciones para otras marcas. Tenemos colecciones que hacemos donde pues nosotros desarrollamos los tejidos para que otras marcas adapten a sus propios diseños y también se puedan distribuir y llegar a un público más amplio.
¿Tú crees que en este siglo dejaremos de planchar?
Pues deberíamos dejar de planchar. De hecho, ya nuestros usuarios han dejado...
Algunos hemos dejado ya.
Y ojalá cada vez más gente deje de hacerlo.
Pues Federico, muchísimas gracias, fundador de SEPIA 2080, Premio Nacional de Innovación 2025, en la modalidad pequeña y mediana empresa innovadora. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Ángel, Jaime y equipo.
Enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Claro, esa es la demostración. Tú decías, se premia a gente consagrada con una trayectoria y después iniciativas que son maravillosas.
Pequeñas, pero con potencial de cambiar una industria tan importante como es en este país el textil.
Claro, yo le preguntaba a él, porque lo hemos comentado con vosotros más de una ocasión, es una de las industrias más contaminantes y esta es una manera, primero, de que una prenda de ropa sufra menos desgaste, te dure más y no tengas por qué ir cambiando de ropa.
Y fíjate, cuando vemos el I+D como algo tan alejado, pues este chico lo que ha creado, lo que ha inventado, porque lo que ha inventado es un tejido, ¿no? Es un tejido que tiene esa maravillosa capacidad de que no se mancha, de que no se arruga y que por eso dura muchísimo más.
A ti te hubiera ido bien para meterla en la maleta.
Es lo que está pensando todo.
Claro.
El rato.
No, para los que vamos toda la vida con una maleta para arriba y para abajo, yo creo que es la ropa.
Yo también tengo los pantalones y no se arrugan nada. Les puedes hacer una bola.
Que estamos sentados tantas horas en un programa que te levantas y llevas la ropa hecha un cuadro.
Total, total.
Maravilloso. Bueno, antes de irnos, Jaime, ¿has probado la Grokipedia, la Wikipedia de Elon Musk, alimentada con su propia?
Bueno, hemos estado todos jugando un poquito con ella, aunque todavía está en inglés.
Bueno, yo todavía no.
Todavía está en inglés, pero es muy divertido. Sobre todo si empiezas a buscar conceptos en los que claramente el señor Elon Musk tiene una opinión bastante formada, ¿no? Por ejemplo, género, pues imagínate su definición de género en la que aparece varias veces repetido el concepto binario. Claro, él no entiende que haya otras maneras de entender el género. Cambio climático o incluso bueno, personas, ¿no? Como Freud, que él no destaca que fuera víctima de la policía de Estados Unidos, lo que destaca es que es un ex convicto, un criminal y todo lo demás. Creo que hay que entender que estamos en una guerra cultural cada vez mayor y que el señor Elon Musk, el señor más rico del mundo y uno de los más poderosos, aunque ya no esté en la Casa Blanca, estaría en una ala a la derecha
de la derecha,
a la derecha de la derecha, o sea, más allá del señor Donald Trump, y que esto es una herramienta clara de guerra cultural.
Bueno, ayer tuvimos la buena noticia de la elección del nuevo alcalde de Nueva York, que da un poco de espacio a la esperanza.
Una excelente noticia en un sitio como Nueva York, ¿no? Y para mí lo mejor de todo es que después de estar leyendo semanas y semanas que los jóvenes cada vez más se van hacia un extremo, pues aquí el 78% de los jóvenes han votado por un candidato que yo creo que por lo menos propone cambios.
Pues dejamos esa puerta abierta a la esperanza. Jaime, gracias.
Muchas
Nuño,
gracias.
Que vaya bien, disfrútalo, ya nos lo contarás a la vuelta.
Buen viaje, Nuño.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.